Bueno, hemos estado estudiando en el libro de Miqueas y le invito a usted, si tiene una Biblia, consigo acompañarme el capítulo 6 de Miqueas. Si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas, recordar que Miqueas tenía un ministerio a través de varias décadas, un ministerio que fue realizado a través del reino de muchos reyes, buenos reyes y malos reyes también. Y el libro de Miqueas es compuesto de tres mensajes grandes. Llegamos al fin, el último, más bien el principio del último mensaje, Miqueas 6. Leeremos todo el capítulo aquí esta mañana, Miqueas, capítulo 6. Déjenos dar la atención nuestra a la palabra de Dios. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oíd, montes, la acusación del Señor. Y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaam, hijo de Beor. Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada al Señor de millares, de carneros y millares, de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amarle misericordia, andar humildemente con tu Dios. La voz del Señor clamará a la ciudad. Prudente es temer tu nombre. Huid, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en la casa del impío, con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesa? De pesas engañosas, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia y sus habitantes habían mentiras, hablan mentiras, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, y tu belleza estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás. Y lo que salves no yo le entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite. Y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatutos de hombre y todas las obras de la casa de Acab, y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla, y soportaréis el oprobio de mi pueblo. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros hoy. Cuando yo era niño, tengo que confesar que estaba confundido sobre una historia, la historia que empieza el libro de Génesis, después de que Adán y Eva habían pecado y están escondiéndose. Saben que viene el Señor a buscarlos. El Señor pregunta, hace una pregunta y dice: Adán, ¿dónde estás? Y como un niño pequeño, joven que disfrutaba un buen juego de las escondidas, yo me pensaba, pues, ¿qué tipo de lugar es esto que a un Dios tiene que preguntar, ¿dónde estás escondido? Y claro, por fin aprendí lo que todos ustedes saben hoy día, que el Señor hace preguntas no para encontrar información, sino para que nosotros pensemos y reflexionemos para que por la gracia de Dios podríamos ser corregidos o autocorregir nuestra actividad o nuestro pensar o lo que sea, ¿no? Y de hecho, cuando usted lee a través de toda la Biblia, Dios hace muchas preguntas. Hace muchas preguntas, es uno de sus métodos favoritos a causarnos pensar y a lo mejor reconsiderar en la forma que estamos viviendo nuestras vidas. Y este capítulo que acabamos de leer juntos tiene muchas preguntas, ¿no? Dependiendo de cómo se cuenta, 10, 11, 12 preguntas aquí en este capítulo corto. Y quiero que nosotros esta semana nos enfoquemos en tres de estas preguntas. Tres preguntas aquí delante de nosotros hoy en nuestro capítulo. Yo creo que nos dan buen sentido, buena comprensión, idea de lo que se trata el capítulo. Nos da una idea de lo que Dios quiere hacer en estos versículos. Así que aquí es nuestro título aquí esta mañana. Tres preguntas. Tres preguntas con el propósito de llevarnos cerca a Dios. Tres preguntas que son para llevarnos más cerca al Señor. Así que déjenos ver a estas tres preguntas. Estas tres preguntas y hacer lo que Dios quiere aquí, que es en realidad reflexionar sobre lo que estas preguntas significan para nosotros. La primera pregunta se encuentra en el versículo 3. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? A lo mejor puedes también poner cómo te ha cargado, sobrecargado, qué te ha hecho, en qué te he molestado. Ese resume esos últimos primeros, más bien cinco versículos en Miqueas 6. Usted observará que en esos primeros versículos que nos lleva a un escenario de un corte, ¿no? Hay mucho lenguaje de ley. Dice que tiene un caso, versículo litiga, en versículo 1. Hay una queja, una acusación, versículo 2, versículo 3. Les invita a testificar contra ellos. Es un escenario de un corte, ¿no? Un tribunal, y a lo mejor usted preguntará, ¿por qué hay mención de las montañas y con ellos? Porque ellos tienen rato ahí, tienen mucho tiempo, y llevan mucho tiempo que han podido escuchar lo que ha sucedido, y a lo mejor pueden pensar en cómo las montañas han estado en diferentes ceremonias del pacto. Pueden pensar en Monte Sinai o Monte Ebal, en el libro de Deuteronomio, cuando renuevan el pacto, y claro, Monte Sion, donde fueran la gente de Dios para adorar, la persona de Dios para adorar, y Dios llama a las montañas que sean testigos a todo esto. Es un escenario de corte, pero podrían llamarlo un corte familiar, ¿no? Porque el Señor está hablando con mucha ternura todavía a su pueblo, a pesar del lenguaje legal. Versículo 3 y otra vez en versículo 5, Él está rogándoles diciendo, oh pueblo mío, pueblo mío. Y la pregunta en versículo 3 no es una de enojo, sino una de estar rogando tiernamente, oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Cómo? ¿Cómo te he estado molestando, exasperando? Ahora, usted y yo probablemente hemos conocido relaciones que nos fatigan. Y sentimos que solamente damos, damos, damos y salimos de tiempos con ciertas personas que son muy necesitados y no tenemos nada más en nuestras manos. Pero seguramente eso no, eso puede más bien describir correctamente nuestra relación a Dios, nuestra relación al Señor. Y el Señor dice lo que yo puedo ver. Eso es exactamente en cómo piensas en nuestra conexión del pacto, que es algo pesado a ti, es algo que te cansa. Y esta es una pregunta que otra vez debe causarnos pausar y pensar en nuestro propio pensar, no en nuestras propias actitudes hacia nuestra fe cristiana. Podemos a veces sentir, oh, eso es algo pesado a mí, es algo, mucho trabajo de mí, es algo pesado que me cansa. Si el caso es así, el Señor tiene el antídoto aquí. El Señor tiene la solución a este problema en particular aquí. Y va así. Él lo da en versículo 4 y 5 y dice después, es decir, testifico contra mí. Después, él da su propio testimonio de su amor hacia usted y hacia mí. Y podemos ver cómo hace eso, ¿no? Primeramente podemos ver qué tan personal lo es. Él dice, pues yo te hice subir la tierra de Egipto, yo te redimí, yo puse delante de ti Moisés y Aarón y Miriam. Y claro, estas cosas sí sucedieron a lo mejor a unos 700 años anteriores, ¿no? Y sin embargo, ellos por la fe, si son verdaderamente creyentes, son de una forma intercada involucrados en estos eventos de hace 700 años. Lo mismo con nosotros en la cruz de, con la cruz de Cristo, ¿no? Lo mismo con nosotros y la vida de Cristo. Si nosotros estamos viendo por la fe en Cristo, entonces el Señor puede decirnos, yo me morí por ustedes ahí en la cruz. Fue por usted que, para usted que vine. Y aquí está el Señor apelando a esa misma nota personal en su discurso en versículos 5 y 6, perdón, 4 y 5, esas cosas hice por ustedes. ¿Qué es lo que dice aquí? Pues yo te salvé. En versículo 4 reconozco, es primeras líneas viene de Éxodo 20, versículo 1, yo soy el Señor, tu Dios, que te saque de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí está Dios recordándonos nuevamente de esta cosa central. Yo te he redimido. Yo he traído salvación a ti. Esto es algo que debe emocionarnos, no hacernos cansar. Y otra vez Él nos dice, yo te di Moisés y Aarón y Miriam. En otras palabras, yo te he guiado a través de esos años. Yo te he dado pastores, líderes, ayuda, gente en tu vida que ha sido bendición y ánimo a ti, aliento a ti. Es algo que debemos también dar gracias a Dios por esas cosas. Y aún más de esto dice, yo te protegía. Recuerdan los enemigos del pueblo de Dios, Balak, rey de Moab, y como él tuvo ese plan de contratar a Balaam, el profeta, y el trabajo de Balaam era de ir y profetizar contra el pueblo de Dios. Y una otra vez, el Señor prohibió a Balaam de maldecir al pueblo de Dios. Recordarán, ¿no? ¿Cómo el Señor los protegió a través de todo esto? Y luego esta última parte de versículo 5 es tan breve, ¿no? Que a veces es difícil de decirlo, ¿no? Lo que nos dice aquí, dice, desde Sittim hasta Gilgal, es de un lado del río Jordán hasta el otro lado del río Jordán. El lugar Sittim es punto A y Gilgal era punto B. En otras palabras, lo que yo prometí que iba a hacerles, yo hice. Yo les regresé a casa, les di nueva tierra que había prometido. Así que el Señor está dando a todos nosotros estas verdades, estos testimonios, y diciéndonos, esas son cosas a que necesitan aferrarse, verdades que necesitan recordar una y otra vez y hacer internas y fortaleciendo en sus propias mentes. En otras palabras, a usted y yo necesitamos predicarnos el Evangelio una y otra vez. Ese es el antídoto, para mantenernos de no llegar a ser cargados, sobrecargados de ver la fe cristiana como algo pesada. Porque después de todo, el Señor Jesucristo nos dice, yo sé que más bien mi yugo es ligero y pues mi carga es también ligero o fácil. Esa es la realidad de la fe cristiana. Para decirlo de otra forma, ¿no? Yo encontré estas palabras de Samuel Ward y tiene buenos consejos a nosotros, ovejas. Él dice, muchas veces nosotros podemos dejar caer nuestra cabeza y ser desanimados y perder nuestro gozo espiritual, felicidad espiritual. Cuando no meditemos en los hechos salvadores de Dios, dice, necesitamos estar ingiriendo esa aire dulce y nos mantiene bien siempre mientras movemos sobre las bisagras del gozo celestial. Él dice, Entiende lo que dice. Él dice, la vida llega a ser pesada. Aún nuestra fe a veces puede sentir pesada cuando no estemos repitiendo o estudiando, meditando sobre las verdades de Dios, en particular el Evangelio de Cristo. Salmo 105, como empieza, dice la misma cosa, ¿no? A nosotros, Salmo 105 dice estas tres cosas en los primeros versículos. Dice, has conocido sus obras, habla de todas sus obras maravillosas y recuerdan sus obras maravillosas, ¿no? Has conocido sus buenas obras, hablan de sus buenas obras y recuerdan sus obras maravillosas, ¿no? Dale Ralph Davis hace el punto aquí que esa palabra recuerda, no es simplemente, ah, se me olvidó y ahora estoy recordando los hechos, ¿no? Sino está meditando, pensando en lo que nos agarra, lo que nos conmueve, lo que nos impulsa. Reflexiona sobre lo central a la vida nuestra. Y aquí está el Señor diciendo el antídoto de este cansancio que puede sentir un creyente, un cristiano, es recordar estas cosas, de estas obras del Señor. Mi yugo es ligero. ¿Cómo podemos decir cuándo a Dios, cuando a Dios nos ha hecho cansado? ¿Cuándo podemos decir correctamente, ¿no?, que la fe cristiana es una carga? Mi yugo es ligero. Recuerden lo que he hecho por ustedes. Pues es la primera pregunta que tenemos. Y luego, la segunda pregunta viene del versículo 8, que es lo que el Señor requiere de ti, o qué es lo que demanda el Señor de ti. Y esto es versículo 6 a 8, un resumen de esos versículos, ¿no? Así que mientras vemos al versículo 6, vemos que el que está escuchando, el que ha escuchado versículo 1 a 5, a lo mejor le duele un poco, a lo mejor ha sentido un poco regañado, reprendido, y ahora su respuesta no es lo que esperaba Dios, ¿verdad? Su respuesta es algo como esto. Bueno, vamos a ir a la mesa de negociaciones y vamos a platicar sobre hacer un acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo. La pregunta en versículo 6 es, ¿con qué me presentaré al Señor? En otras palabras, hay algo que está presumiendo, que Dios necesita, que yo ne tengo y que yo puedo suministrarlo al Señor, y eso va a aliviar la presión, el sentido de di distancia entre Dios y yo, el sentido del disgusto del Señor sobre mi vida actualmente. ¿Qué es lo que puedo hacer yo diferente? ¿Qué es lo que puedo traer yo a Dios para apelarlo, para tranquilizarlo, ¿no? Y después de todo, como todos nosotros sabemos, cada persona tiene su precio, ¿verdad? Así que Dios tiene que ser igual. ¿A cuál precio es que puedo pagar yo al Señor? Así que hay una negociación que sucede a través de versículos 6 y 7, ¿verdad? Y es cada a través de esos versículos llega a través, habla de holocaustos, animales de un año, los becerros de un año, es más como que preferibles. La edad del becerro ya ha crecido y ya puede ser con ese animal como quieres, y luego sube, ¿no? ¿Qué tal de miles de carneros? ¿Qué tal de 10 miles de ríos de aceite? Y luego al fin, luego llega como un punto oscuro, desesperado, ¿no? O mi primogénito. Y entiende que esta pregunta no es teórico, no es una teoría. Miqueas ministraba durante los días de rey Acab. Y nos dice en Segundo Reyes 16, que Acaz hizo a su hijo pasar por el fuego. Así que hay una negociación que está sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice de usted y de mí? nos dice a nosotros que siempre estamos intentando poner los términos de nuestra relación al Señor. Esto es verdad, ¿no? Siempre estamos intentando nosotros poner los términos. O puede ser una cosa que quiero que haga Dios por mí. Está orando por esa cosa. Señor, si solo harías tal cosa, entonces yo haría ABC, ¿no? Señor, yo sé que necesitas mi obediencia. Yo sé que realmente necesitas que haga esas cosas. Y yo lo haré si solamente me des esas cosas. A lo mejor es un pecado que quiero tener. Y el Señor me lleva convicción de pecado. Y yo digo, Señor, si me permites aquel pecado, entonces yo haré esas otras cosas. Sería más obediente, más bueno en estas otras áreas de mi vida. Claro, no lo decimos tan directamente, ¿no? Pero eso es lo que queremos hacer. Hay una cosa, y en vez de tratar con la cosa, el problema, intentamos ser más celos, tener más celo y en otras áreas de nuestra vida. Y el problema es que esos celos en otras áreas está vacío. Estamos comportándonos como hipócrita. Pero otro problema es que estamos intentando negociar con Dios. Aquí está esta negociación pasando, sucediendo, y me recuerda a mí de un poco de una ilustración que Ted Donnelly usó en un sermón hace unos años. Él dijo, lo que quisiera comprar por mi esposa es nuevo juguetes de jugar golf, ¿no? Yo sé que ser caro costaría mucho, pero estoy dispuesto a pagarlo. Mi esposa necesita esas cosas, ¿no? De jugar golf. El único problema es que ella no juega golf. Ese es un poco de lo que hacemos con Dios, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy dispuesto a hacer esa gran cosa por el Señor. El problema es que el Señor no necesita que haga esta cosa. Él no está pidiendo que usted haga esto. Señor, yo haría otro estudio bíblico. Leería otro capítulo en la Biblia. Estaría yo más constante en mi oración. Daré más a la iglesia. Todas esas diferentes cosas, acuerdos que intentamos hacer con Dios para que Él nos deje en paz. Para quitar nuestra convicción o intentar a abusar de Dios para que conteste esa oración que todavía no ha contestado. Así es como pensamos con Dios. Así es como pensamos sobre la relación que tenemos con Dios. Muchas veces un comentarista lo pone así. Ellos ofrecerían lo que sea y todo, excepto lo que solamente pidió Dios, que es todo su corazón. Y observarán que las categorías aquí son familiares a nosotros, creo. Él intenta lo ritual, ¿verdad? Yo vendré con todos mis holocaustos, con becerros de un año. Señor, voy a involucrarme más en la vida de la iglesia. Haré más cosas para ti. Luego hay el sacrificio costoso, ¿no? Esa idea, esa mentalidad. Miles de becerros, 10,000 ríos de aceite. Haré algo grande. Haré algo que duele un poco, Señor. Si solo harías esa otra cosa por mí. O aún lo sensacional, ¿no? La idea de lo sensacional. Mira, yo ofreceré aún mi primogénito. Ofreceré aún esas grandes cantidades de cosas, algo que agarre la atención, algo que sería impresionante a ellos a mi alrededor. Pero otra vez, Dios no negocia. Nosotros estamos en la mesa de negociaciones, pero Dios no. Así que esas son las cosas que básicamente estamos haciendo. Yo voy a ser puente entre yo y Dios. Yo siento que hay distancia. Yo percibo que las cosas no están bien entre nosotros. Yo voy a Señor. Así que yo voy a ser el puente entre nosotros con estas cosas. Y Dios finalmente responde, versículo 8, ¿no? Por casualidad, esto es Probablemente es, bueno, no probablemente, sin duda, el versículo más popular en Miqueas. Y si tú preguntarías a cualquier persona en la calle y dices, dame un versículo de Miqueas, probablemente van a decirte este versículo, si pueden darte algo. Es famoso por una razón, ¿no? Es un resumen hermoso, pero desafortunadamente mucha gente lo citan al versículo, pero no lo entienden. De hecho, muchas veces podrías ver este versículo en contextos no cristianos, porque suena muy bonito, ¿no? Y suena como algo que cualquier persona podría apoyar, ¿no? A lo mejor a andar humildemente con Dios, a lo mejor hay un problema ahí, pero generalmente no suena bien a es un resumen bonito, etcétera, etcétera. Observen lo que dice el Señor aquí en versículo 8, dice, no hay nada nuevo aquí. Él te ha enseñado, él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. No hay nueva ética aquí, no hay nueva enseñanza aquí, no es otro plan o otra idea de cómo estar bien con Dios, y seguramente no es otro plan de salvación. No es tampoco, oh, pues puedes depender de la gracia de Dios para ser salvo, o puedes hacer la justicia y amar la misericordia, amar humildemente con tu Dios. Ese es el plan B para la salvación. No, no está hablando nada que ver con la salvación. Está hablando de la vida que fluye después de la salvación. Está hablando, de hecho, este versículo no es para el increíble. No es la vida más bien que brote de reconocimiento de gracia en el Evangelio. Y es un resumen hermoso, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Hay tres cosas aquí. Si no, solo practicar la justicia, amar la misericordia, andar humildemente con tu Dios. Observa que claramente, ¿no? Primera línea es dirigir hacia el hombre. Practicar la justicia. La tercera línea está dirigida hacia Dios. Andar humildemente con tu Dios. Pero, ¿qué tal de la segunda línea en el medio? Pues el rato de que la segunda línea informa y forma toda la cosa, ¿no? Toda la cosa. Y es difícil en la forma que es traducir al español aquí. No es decir que es incorrecto, pero es un poco difícil. Esa palabra misericordia tiene una palabra en hebreo atrás de sí, una palabra que han escuchado de mí varias veces. La palabra es chesed, y parece más de 250 veces a través del Antiguo Testamento una palabra que describe la relación del pacto de Dios con nosotros. Es una gran palabra. Es algo que incluye ideas como generosidad y bondad y amor, pero también misericordia y fidelidad. Chesed es el tipo de relación en que Dios escoge dar donde no tiene que dar, perdonar donde no tiene que perdonar. Tener una relación con nosotros en que no tiene que tener una relación con nosotros es una palabra de compromiso, es una palabra de promesa dirigida a sea ellos quienes pondrían su fe en el Señor Jesucristo. Así que lo que estamos haciendo aquí en el medio, y lo podemos ver que informa a lo entero, no es aquel amor, el amor del pacto, es ser compromisado a esta vida del pacto en Dios que está en el centro, en el enfoque de estas tres cosas. Es a causa de nuestro compromiso, a esta vida de gracia en Cristo, que podemos luego hacer la justicia, andar y practicar la justicia, y que podemos andar humildemente con nuestro Dios. Así que esas tres líneas tenemos que tomarlas todos. No es que puedes escoger hacer uno, pero no dos y tres, ¿verdad? Es una vida completa. Es un compromiso por toda la vida, y es lo que encontramos aquí en este resumen breve de nuestro andar con Cristo. Así que esa segunda línea lo ata todo junto y nos dice aquí claramente que es el Señor que tiene que ser puente entre nosotros, el golfo, tiene que ser hecho por, corregido por Dios. Si hay distancia en nosotros, tiene que ser el Señor que se acerca a nosotros, y Él se acerca a nosotros en su pacto de gracia, y Él me mantiene cerca. Una vez que me acerca, no es este río constante de generosidad, fidelidad, bondad, amor, dirigida hacia nosotros, que alimenta y nutre esta relación, así que nuestra respuesta llega a ser: andaré humildemente con Dios y haré, practicaré la justicia con mi prójimo. No es perfectamente balanceado, ¿no? Es hacia Dios y también hacia el hombre. Es el paquete completo, pero todo va junto. Esta es la respuesta correcta a Dios, que solamente puede brotar de una relación correcta con Dios. Déjame decirlo otra vez. Es la respuesta correcta a Dios, que solamente puede brotar de una relación correcta con Dios. Así que tenemos aquí lo que el Señor dice, qué es lo que demanda el Señor de ti, como uno que ha sido acercado por la gracia a Dios, pues debemos deleitarnos en las sendas del pacto de Dios, deleitarnos, amar en amar esas cosas en su compromiso. Ese es mi Dios, esos son sus buenos caminos, y yo quiero regocijarme en los caminos de Dios. Yo quiero abrazar los caminos de Dios. Y usted puede ver cómo es una cosmovisión de toda la vida. La palabra de Dios habla a cada relación, cada situación de la vida. Así que toda la palabra completa de Dios presenta a nosotros los caminos de Dios. Y nosotros, quienes hemos sido salvos por su gracia, misericordia y amor en Cristo, respondemos por con una transformación de por toda la vida. Ahora yo voy a ser la justicia por la gracia de Dios. Ahora andaré humildemente con Dios por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo amo sus caminos del pacto conmigo. Es algo que requiere toda la vida para hacer. Estamos creciendo en eso. Es por eso que el Señor ha dicho, dice, yo he mostrado. Yo te he mostrado, pero te voy a mostrar otra vez. Voy a seguir recordándote. Rick Phillips nos recuerda de una de las formas muy prácticas en que la vida del pacto se muestra en nuestras vidas. No, nos recuerda de una de las historias de la vida de Corrie Ten Boom, especialmente de su padre. Su padre era un señor que hacía los relojes, y había dos hombres en la ciudad que hacían relojes en la ciudad donde vivía, y uno de los ricos en el pueblo entra en la tienda del señor Tenenbaum, para donde hace los relojes, ¿no? Y siempre había comprado en la otra tienda, ¿no? Y vine y llega hoy y dice, pues fui al otro que hace relojes. Y no pudo arreglar mi reloj. Así que creo que voy a comprar un nuevo. Y porque él no pudo arreglarlo, creo que voy a comprar mi reloj de ti. El reloj que quiso era el reloj más caro que ofrecía el señor Tenenbaum. Hubiera puesto la familia Tenenbaum en un lugar seguro financieramente por muchos meses, ¿no? Al vender ese reloj. ¿Qué es lo que hizo el señor Tenenbaum? Pues dije, déjame ver tu reloj antiguo primero. Y en algunos minutos pudo arreglar su antiguo reloj. Ya no hay necesidad de tener un nuevo reloj. Y el rico salió con su propio reloj reparado. Si puedes ver la belleza de esta vida, si puedes ver la belleza de ese tipo de respuesta, entendemos un poco de lo que significa hacer la justicia y amar la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios. Si podría decir una sola cosa en términos del Nuevo Testamento, es lo que Dios está diciendo. Dios está haciendo la justificación y la santificación. Siempre van juntos. Ellos quienes dicen que han sido justificados, que dicen que tienen una relación con Dios y sin embargo no quisieran tener ningún fruto para mostrar, son están rompiendo, dividiendo, partiendo dos, algo que Dios dice que siempre va junto. En otras palabras, el Señor dice aquí, usted que ha conocido la gracia de Dios en Cristo, ahora responda, sabe cómo responde con santificación, hacer la justicia, amar la misericordia, andar humildemente con tu Dios. Es lo que el Señor requiere de nosotros. Luego hay una última pregunta y la encontramos en versículos 9 hasta 16. En particular, al versículo 11, donde el Señor dice algo. Es una pregunta difícil. ¿Puedo justificar? Te contaré más bien puro. Te contaré puro. Pues, versículos 9 y 16, tenemos esta corrección de ellos, quienes viven como no existiera la santificación, como si no fuera fruto o después de tener una relación correcta con Dios. Versículo 9, vemos al Señor clamando a la ciudad, a Jerusalén. Podría imaginar a Miqueas andando a la ciudad y es mensajero del Señor, clamando por audiencia, clamando atención por atención, mientras él enfrenta a esta gente sobre todos los inconsistencias de todos los días con que lo que dicen que son. Déjeme que digo claro, todos nosotros somos inconstantes con lo que decimos que somos, ¿no? Pero aquí encontramos corazones endurecidos, inconsistencias o constancias muy profundos y de que viene del corazón de lo que ellos dicen que son. Aquí viene la vara, la vara. Escuchen esas palabras de corrección y regaño, ¿no? Y dice unas cosas que con rapidez quiero mencionarles. Él muestra que Dios es un Dios que no cambia su estándar, versículos 10 a 12. Y un estándar que no cambia, los enfrenta sobre su engaño, es su engaño y su robar y sus mentiras y también su violencia. Versículo 10, que era la medida escasa, que era la bolsa de balanzas falsas, versículo 11. Bueno, yo creo que no, nosotros podemos usar nuestra imaginación. Si fueras un mercante o alguien vendiendo algo, haces las cosas como puedes para presentar un producto. En la mejor luz que puedes, lo presentas en una forma engañosa, como algo que cuando en realidad es otra cosa. Y cuando pesas el dinero, tienes básculas para medir, ¿no? La plata o el oro, y usas la medida corta, usas una bolsa de balanzas falsas. Encuentras formas de engañar a ellos quienes vienen aquí a ti de su dinero, para aprovechar de estas personas que vendrían a ti a comprar. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, escucho de uno de los miembros de su congregación que está involucrado en algunos tratos sospechosos de negocio y llegó a ser bien conocido en la comunidad. Y él fue a confrontar al miembro de la iglesia en cuanto a ese pecado. Y el miembro respondió y dijo, pues, tengo que vivir. Y Tertuliano respondió, ¿sí? ¿Tienes que vivir? ¿Qué es lo que sí usted y yo tenemos que hacer? Vivir no está en la lista. Lo que sí tenemos que hacer es honrar a Dios. Y aquí el Señor está diciendo, todos son implicados, los ricos, los pobres juntos, los ricos están llenos de violencias, pero los habitantes también, ellos hablan mentiras, su lengua es engañosa en su boca. Es un Dios que tiene un estándar que no cambia. Él dice, lo correcto siempre es correcto, lo malo siempre es malo, y somos llamados a adoptar ese estándar para nosotros mismos. Y luego se revela a ser un Dios que se pone en nuestro camino mientras perseguimos la verdad, digo, el pecado. Versículos 13, 14, 15, dice, voy a traer frustración y futilidad. a tu vida. Vas a comer, pero no ser satisfecho. Habrá hambre en medio de ti. Vas a intentar llevar algo, pero no vas a poder conservarlo, guardarlo. Y lo salvado, conservado, será entregado a la espada. Siembras, tendrás cosecho, pero no va a ser fructífero, no va a madurarse. Tendrás tu viña, pero no saldrá vino de tu viña para disfrutar frustración, futilidad en cada vuelta, en cada punto. Esta futilidad puede venir en medio de prosperidad, ¿verdad? A veces es una frustración de corazón, ¿no? Algo vacío en el corazón, ¿no? Porque es que nosotros como nación, desde arriba hacia abajo, somos más prósperos que nunca, disfrutamos más comodidades y conveniencias que nunca, y sin embargo, nunca ha sido el pueblo americano más deprimido. Y nunca ha sido la tasa de suicidio más alta. Hace unos meses, en nuestra calle, a tres puertas hacia allá, un hombre, un padre, esposo, se suicidó. Tenía buen trabajo. Dos carros, no sé, de $80,000 hay en su garage y una casa cómoda. A veces... La prosperidad material está ahí, pero la frustración, la futilidad, el sentido de lo vacío está en el corazón. El Señor dice, yo voy a estar en tu camino. Esta es misericordia, de hecho. Tenemos que confesar, es una misericordia que nos molesta. Cuando estamos intentando perseguir nuestro pecado, y el Señor se pone en el camino y lo trae todo a la nada. Lo causa que todo caiga en el piso. No es una misericordia que queremos mucho. Pero es una misericordia que necesitamos, nos permite de hacer más daño, nos para de pecar más profundamente, de lastimar a nosotros mismos, a otras personas, traer más deshonra al nombre del Señor. Y el Señor dice, yo voy a ponerme en tu camino mientras te veo persiguiendo el pecado. Luego, versículo 16, una última cosa que vemos que es un Dios que nos ve como somos. Él nos ve como somos y dice... Es decir, guardar los estatutos de Omni y todas las obras de la casa de Acab y andas en sus consejeros. A lo mejor son palabras solamente a nosotros, usted y mí, pero a los judíos, a la gente en Jerusalén. Ese era un choque muy fuerte, un insulto muy profundo. Aquí habían esos dos reyes del norte que fueron conocidos por su maldad. Reyes ínfamos, Omni y Acab. Y está siendo dicho que ustedes están siguiendo sus caminos. Ustedes son parecidos a esos dos. Yo vi un estudio, creo que la semana pasada, que sugiere a usted y yo que somos los menos probables de saber cómo vemos en realidad. Es algo raro, ¿no? Cómo vemos en realidad que una persona mismo es lo menos probable de conocer cómo se ve. Somos los peores jueces en cuanto a nosotros mismos. Aquí está el Señor levantando el espejo a ellos quienes quieren seguir en el pecado, vivir en rebelión y resistencia contra los caminos de Dios sin importar lo que ellos digan. ¿Entienden? Ellos dicen que son creyentes, cristianos. Y el Señor levanta el espejo a ellos y dice, eso es lo que ustedes son en realidad. Esto otra vez es una misericordia. No es una misericordia que siempre estamos felices de recibir, pero es una misericordia que necesitamos. Todo esto muestra qué tan crucial es ser encontrados en Cristo, qué tan vital es ser encontrados en Cristo. No tener una justicia nuestra propia que no lo es, sino una justicia que Dios en Cristo ha establecido por nosotros. Y eso es lo que exactamente vino Jesús a hacer. Él te ha mostrado, hombre. Nosotros podemos decir eso aún más que Miqueas. Él te ha mostrado en la persona de Jesucristo, en la vida de Jesucristo. Él nos ha mostrado lo que el Señor requiere del hombre. Mientras vemos a Jesús vemos a uno que es el hombre del pacto, el hombre que hace justicia y ama la misericordia y anda humildemente con su Padre Celestial. Un hombre que era el hombre Dios, claro, pero un hombre que fue haciendo lo bueno en cada parte donde andaba. Un hombre que era amigo de pecadores. Un hombre que era perfectamente lo que significaba ser la justicia y amar la misericordia y andar humildemente delante de nuestro Dios. Y nuestra única esperanza de estar bien con Dios, de acercarnos a Dios, de conocer a Dios de una forma que nos salve, es para que nosotros tengamos este Salvador por nuestro Salvador. Y luego, una vez que lo tenemos como Salvador nuestro, no ha terminado con nosotros, nos pastorea, nos toma por la mano y nos guía a aguas tranquilas y pastos verdes, ¿verdad? Y dice aquí, permíteme, déjame que te llevo a lugares que puedes ver que tu relación a mí no es algo pesado, sino algo hermoso. Aquí déjame mostrarte cómo es que puedes andar con Dios en una forma llena de gozo y luz y amor y paz. Esto es lo que el Salvador ofrece a nosotros, es lo que el Señor nos tiene, es lo que Jesús ha logrado por nosotros. Así que estas son preguntas para cada uno de nosotros, que escuchemos del Señor y preguntarnos cada uno a nosotros mismos. Pero yo me pregunto si usted ha contestado esas preguntas. ¿Qué es esto a usted? ¿Qué significa a usted? Aquí tenemos un gran Salvador que se levanta a sí mismo como el hombre del pacto, el hombre Jesucristo, que ha muerto para que nosotros vivamos. Déjanos regocijarnos en esta verdad hoy. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Nuestro Dios, te damos gracias que tú nos ayudas a examinar nuestros propios corazones, que tú nos ayudas a conocernos a nosotros mismos y que llegamos a conocernos a la luz de conocerte a ti. Te damos gracias, nuestro Señor, por abrir tu palabra a nosotros hoy. Pedimos que nos harías capaces, Señor, de ser honestos con nosotros mismos y haz estas preguntas que nos llevarían a reflexionar y arrepentirnos y a irnos nuevamente a Jesucristo. Te damos gracias que en el Señor Jesús tenemos una esperanza no solamente para hoy, sino para nuestro futuro eterno, y que tenemos en Jesús tanto más que solamente un modelo o ejemplo de piedad. Tenemos uno que ha venido a establecer una justicia que necesitamos desesperadamente. Así que hoy regocijamos en aquel Salvador. Te damos gracias por él. Y pedimos que siga llevándonos, guiándonos, mostrándonos lo que tú requieres de nosotros como tus hijos. Señor, pedimos que nos escuches en nombre de Jesús. Oramos. Amén.